Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Malaquías, el libro de Malaquías. Puestos de pie, vamos a hacer una lectura de esta profecía, el libro de Malaquías. Voy a comenzar a leer en el versículo 6. Malaquías capítulo 1 y versículo 6. Malaquías es muy fácil de encontrar, es el último libro en el Antiguo Testamento. Antes de Mateo está Malaquías. Malaquías capítulo 1. Voy a comenzar a leer en el versículo 6. Malaquías 1, 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová a los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová a los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. En vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste el hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Cuando voy al doctor y me van a inyectar, o al dentista, a mí me gusta que el dentista me diga, te va a doler un poquito, te va a doler. Ya me alisto, psicológicamente pienso, bueno, me va a doler. Me gusta que me digan, si no me va a doler, que bueno, ¿verdad? Pero si me va a doler, que me avisen. Les va a doler, hermanos, el sermón de esta mañana. Les voy a ser sincero, les voy a ser honesto, les va a doler. Pero es la palabra de Dios. Y como pastor, como aprendimos la semana pasada, tenemos que escuchar la exhortación de la palabra de Dios. A veces hay consolación, a veces hay que encargar, pero hay veces que hay que exhortar. Y de esto se trata Malaquías. Continuando con nuestros estudios consecutivos de los libros de la Biblia, ahora nos toca la importantísima profecía de Malaquías. Este profeta ministró unos 400 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Y es muy importante porque él fue el quien proclamó las últimas profecías antes de que Cristo naciera en Belén de Judea. Los siguientes 400 años después de Malaquías fueron años sin profetas. Por eso algunos, los teólogos, llaman a este tiempo los 400 años del silencio de Dios. Entre Mateo y Malaquías, en la cronología bíblica hay 400 años. Y muchos le llaman a esa hojita en blanco, a esos años, 400 años del silencio de Dios. Estoy seguro yo de que después de Malaquías hubo predicadores, por supuesto, hubo sacerdotes, por supuesto, hubo mujeres y hombres de Dios que testificaron del Mesías. Pero es cierto que Dios no envió ningún profeta inspirado para dejarle su revelación después de Malaquías. Y por supuesto, esto fue por la actitud del pueblo, como vamos a ver. Pero también creo yo que Dios lo hizo en su sabiduría. Dios no envió por profetas por 400 años para crear cierto deseo, cierta hambre, cierta expectación a la venida del profeta de profetas, Cristo venía a este mundo, el mensajero, el profeta de Dios. Y por eso creo que también Dios dejó un buen tiempo sin profetas a Israel y al mundo. Muy bien, pero ¿qué es lo último que Dios le dijo a su pueblo? ¿De qué predicó el último de los profetas? Tres frases resumen el libro de Malaquías. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Tres frases resumen el libro de Malaquías. Número uno, el menosprecio del nombre de Dios. El menosprecio del nombre de Dios. Número dos, la maldición de parte de Dios. Y número tres, el mensajero enviado por Dios. Eso es lo que vamos a estudiar de Malaquías y Dios mediante terminar con algunas aplicaciones prácticas. Pero antes de todo, noten en alguna parte, por favor, en su memoria o de los que escriben, en alguna parte de su hoja, que una de las características peculiares de Malaquías es que le gustaba enseñar haciendo preguntas. Le gustaba preguntar mucho a él. A través de su libro, a través de su profecía, nos vamos a encontrar con 27 preguntas. Y hay una serie muy famosa de Malaquías de 7 preguntas retóricas que hace él. Ya las estudiamos hace tiempo y vamos a mencionar algunas de ellas en el transcurso de nuestro estudio. Pero en cuanto a los temas principales de Malaquías, noten en primer lugar que este profeta enfatiza el menosprecio del nombre de Dios. Ese fue el gran pecado de Israel. Capítulo 1 y versículo 6. Malaquías capítulo 1 y versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y luego nos dice en el versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciado. Y ven en el capítulo 2, el versículo 2. Si no oyeres, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová en los secretos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Ahora, que menospreciaban el nombre de Dios, no significa que no les gustaba el nombre Jehová. Que no les gustaba Jehová, J-E-H-O-V-A. Ah, no significa eso. Que menospreciaban el nombre de Dios significa que lo menospreciaban a Él. Significa que no hacían las cosas para su gloria, que no actuaban conforme al nombre de Dios, que dice Él, Él es glorioso, santo, grande entre las naciones. Ese era el problema. Y Malaquías es muy práctico en cuanto a esto. Nos enseña qué significa menospreciar el nombre de Dios en la vida diaria. Respondiendo a esa pregunta del pueblo, ya retórica, él la hizo, ¿en qué hemos menospreciado el nombre de Dios? Él contesta muy directamente y les dice de una serie de pecados que habían cometido contra Dios. Ahora, al leer esos pecados en esta mañana, no critiquemos, no juzguemos al pueblo del tiempo de Malaquías. Examinemos nuestros corazones, examinemos nuestras vidas. No vaya a ser que nosotros también estamos menospreciando el nombre de Dios. En primer lugar, es interesante notar que el pecado que Malaquías resalta más, ¿saben con qué tiene que ver? Con las ofrendas de Dios. Es lo que enfatiza y recalca una y otra vez Malaquías. Capítulo 1 y versículo 6 nos dice en la última parte, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y luego nos dice en el versículo 12, Vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Cuando leo estos versículos, siempre me acuerdo de una vez que alguien ofrendó, hace años, alguien ofrendó unos billetes inservibles. No lo pude creer. No se los aceptaban en ninguna parte y los dejó en la caja de las ofrendas. Siempre que leo estos versículos me acuerdo de eso. Y también, por supuesto, leemos en el capítulo 2 y el versículo 2 estas palabras. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a las ofrendas para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y luego el famoso versículo 8 de Malaquías 3. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Una pregunta retórica de Malaquías. En vuestros diezmos y ofrendas. Y me acuerdo de aquella vez que robaron de la caja de las ofrendas. Increíble. Increíble. Qué feo, terrible. Ahora, hermanos, el problema no eran las ofrendas en sí. No era ese el problema. Dios no necesita de nuestras ofrendas, ni aún las perfectas. No es que Dios necesitara un cordero blanco, sin mancha, con cuatro patas y muy sano que pudiera ver. Dios no necesita animales, no. Dios no necesita diezmos, pesos o dólares. Dios no necesita eso. Eso no era el problema. El problema era que no estaban dando la gloria a su nombre con su actitud. Estaban fastidiados con la religión de Dios. Ese era el problema. Nos dice en el versículo 13, capítulo 1. Habéis además dicho, ese es el problema. ¡Oh, qué fastidio es esto! Ese era el problema. Y por eso ofrendaban a la ligera, sin seguir las reglas de Dios. Si un lobo venía y se trataba de devorar un cordero y lo dejaba manco, eso es lo que llevaban al templo. Si un cordero se enfermaba, eso se llevaban para ser sacrificado, con tal de cumplir. No temían a Dios, menospreciaban su nombre. Y el problema principal realmente era lo que esas ofrendas representaban. Porque, díganme, ¿qué representaban esos corderos? ¿Qué representaban esas ovejas? Representaban a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Al ofrendar ellos animales robados, animales dañados, animales manchados, estaban menospreciando el gran sacrificio de Dios. Estaban mal representando, ¿existe esa palabra? Mal representando, mal simbolizando a Cristo, el Cordero de Dios. Estaban pisoteando la sangre de Cristo, pisoteando el sacrificio de Cristo, que venía en unos pocos años. Ese era el problema. En cuanto a los diezmos, ¿qué estaba diciendo la gente al ofrendar así? ¿Qué estaba la gente al no ofrendar sus diezmos y ofrendas? Lo que estaba diciendo es, no estamos consagrados a Dios. No estamos dándole el 100% a Dios, a Él que nos dio la vida, al que nos ha dado todo. No estamos agradecidos porque Él nos rescató de Babilonia. No estamos agradecidos porque Él nos trajo de vuelta a la tierra prometida. No estamos agradecidos porque nos dio un templo. No estamos agradecidos por la vida que nos ha dado. No merece nuestra adoración, ni siquiera el 10%. Ese era el problema, lo que representaba esa actitud. Y hermanos, ese es el problema hoy. Ese es el problema hoy. Si usted no viene a la mesa del Señor, les dije que les iba a doler. Si usted no viene a la Santa Cena, como Dios dice, usted está haciendo exactamente lo mismo que el pueblo de Malaquías.
Y nos dice en el versículo 12, vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. No es la Santa Cena el alimento del Señor, no es el altar, no es lo que representa la muerte de Cristo, ¿sí o no? Sí, no venimos a la mesa del Señor, estamos menospreciando el nombre de Dios como el pueblo del tiempo. Ahora, en cuanto a la ofrenda, ya saben que no me gusta hablar de dinero, no me gusta hablar de ofrendas aquí, no me gusta hablar de diezmos. A lo mejor a Malaquías tampoco, a lo mejor. Pero lo tuve que hacer y yo lo tengo que hacer. Y a Malaquías les gustaban las preguntas. Así que adoptando el estilo de Malaquías, haré una aplicación, unas preguntas a su conciencia. ¿Ofrendas tú regularmente? ¿Ofrendas tú regularmente? Tú, no tu padre, ni tu esposa, ni tu madre, ni tu hijo, ni tu abuela, ni tu nieto, ni tu primo, ni... Pero tú, ¿ofrendas? Y tú dices, ¿pero cómo voy a ofrendar si no tengo dinero? ¿No tienes dos blancas? ¿No tienes dos moneditas de 10 centavos? ¿No tienes? ¿No tienes nada para el Señor? ¿Absolutamente nada? Otra pregunta. ¿Sabes más o menos cuánto vas a ofrendar cada domingo? ¿O das la feria que sobra? Si sumamos todas tus ofrendas del año 2005, ¿a cuánto asciende la suma? ¿Cuánto diste al Señor? Y si comparamos esa suma con lo que gastaste en tacos, renta de películas, viajes a Tucson, usted dice, yo no voy a Tucson. Usted dice, todo me ha salido mal este año, hermano. ¿Cómo quiere que esté agradecido y ofrende a Dios? No, no, Dios no me ha dado. No será tu problema que estás robando a Dios. No será ese tu problema. Por eso no tienes la bendición de Dios. Nos dice el versículo, capítulo 3 y versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué hemos robado? ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Iglesia Bíblica Monte Oreb. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Entonces, hermanos, era un gran problema. Y Malaquías enfatiza mucho esto en cuanto a la ofrenda, como les digo. También menciona otros pecados, por supuesto, pecados por los cuales Dios no quería recibir sus ofrendas. Menciona que algunos estaban siendo desleales a sus esposas, estaban divorciando de ellas para casarse con unas mujeres idólatras. Capítulo 2, versículo 11, 14 al 16. Y vean la lista del capítulo 3, versículo 5. Malaquías 3, 5. Vendré a vosotros para juicio. Seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y saben qué? Para mí lo más increíble en cuanto a estos pecados es que eran los mismos pecados por los cuales Dios los había deportado a Babilonia. Y eran los mismos pecados por los cuales Esdras y Nehemías los habían reprendido cuando llegaron a la tierra prometida. Exactamente los mismos pecados. Otra vez caen. El último comentario, y es positivo. Para motivarlos a que no menosprecien el nombre de Jehová, el profeta escribe, vean capítulo 3 y versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó. Fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
Y luego nos dice el capítulo 4 y el versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas a vosotros los que teméis, versículo 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Para mí es un gran consuelo que Dios tiene sus libros de memoria. Él olvida todos nuestros pecados, pero Él no olvida ninguna de nuestras buenas obras. Subrayen eso, apúntenlo por ahí. Paco Orozco dijo, bueno, basado en la Biblia, ¿verdad? Él olvida todos nuestros pecados, pero no olvida ninguna de nuestras buenas obras. Cada pensamiento, cada acción, cada peso, cada lágrima, cada palabra, cada actitud que da gloria a su nombre está escrita en el libro de memoria para que en su gracia nos recompense al final. ¡Qué misericordioso! ¡Qué bueno es Dios! Recoges un papel del tirado ahí, Dios lo apunta. A tu hermana le tocan los trastes, pero tú los haces, Dios lo apunta. Le respondes bien a tus padres, Dios lo apunta. ¿Estudiaste para tu examen? Todo, todo, todo. Todo lo bueno que le da gloria a su nombre, Él lo está apuntando para recompensarnos al final. ¡Qué maravilloso y misericordioso es nuestro Dios! Él recompensa a los que temen su nombre, pero Él castiga a los que no dan gloria a su nombre. ¿Y qué palabras tan fuertes se usan en este libro en cuanto a esto? Dios los maldice. Dios los maldice. Este es el otro tema principal de Malaquías. Vean conmigo Malaquías 1:14. Y aquí comienza el segundo punto principal, la maldición de parte de Dios. Capítulo 1 y versículo 14. Y noten que se menciona en cada capítulo de esta profecía. 1:14 nos dice, ¿qué? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová a los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Capítulo 2 y versículo 2, qué fuerte este versículo. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová a los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Capítulo 3, el versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Capítulo 4 y versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra, ¿con qué? Con maldición. ¿Qué es maldición? Maldición sencillamente es lo opuesto a bendición. Bendición es que Dios te haga bien. Maldición es que Dios te haga mal. Bendición es que Dios esté por ti para bien. Maldición es que Dios esté contra ti para mal. Al empezar a estudiar esta profecía para este sermón, me impactó mucho el primer versículo. Profecía de la palabra de Jehová contra. Contra. Eso es lo más terrible del mundo. Cuando Dios está contra nosotros. Porque si Dios te bendice, todo te sale bien. Aún las cosas que parecen malas son para tu bien. José, lo metieron en la cárcel por la mujer de Potifar. ¡A la cárcel, hermanos! ¡José! Pero fue para bien. Fue una bendición de Dios. Pero si Dios está contra ti, si Dios te maldice, todo te va a salir mal. Aún las cosas que parecen buenas son para tu mal. Estaba leyendo hace unos días acerca de una pareja que se ganó la lotería en Estados Unidos. Millones de dólares. Millones. ¡Qué bendición! Sí, bendición. Los meses después, los dos muertos. Los dos. Y todo por el dinero. Bendición, maldición de Dios. Maldición de Dios. No puedo pensar en otra cosa más terrible en todo el universo que la maldición de Dios. No se olviden de eso. No puedo pensar en otra cosa más terrible en todo el universo que la maldición de Dios. Que el diablo esté contra ti no es nada. Realmente no es nada comparado con Dios. Que los hombres estén contra ti no es nada. Absolutamente nada comparado a la maldición de Dios. Porque ellos te pueden afectar el cuerpo. El diablo te puede afectar el cuerpo. Y las cosas de esta vida tan breve. Pero Dios puede afectar tu vida y además destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno por toda la eternidad. Mateo capítulo 25 y versículo 41 nos dice del final. ¿Qué va a pasar al final? Aquí está el juicio del gran trono blanco. Y nos dice la palabra de Dios que va a dividir a las personas en dos grupos. Y a los de la izquierda les va a decir, Mateo capítulo 25 y versículo 41. Ustedes pueden leer el pasaje después. Pero Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. ¿Qué? No, están confundiendo con Mateo 7. Apartaos de mí, malditos. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Malditos, qué feo. Ese es el final. Veamos otras lecciones en cuanto a Malaquías y la maldición de Dios, este tema principal de este profeta. Rápidamente. Primera, para Dios los hombres son malditos si cometen cualquier pecado. Capítulo 1 y versículo 14. Para Dios los hombres son malditos si cometen cualquier pecado. Maldito el que engaña. Capítulo 3 y versículo 9. Maldito sois con maldición, porque vosotros la nación toda me ha robado la ofrenda. Traed todos los diezmos al folio. Hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Capítulo 4 y versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y en la tierra con maldición. La maldición de Dios no es tan solamente para los terroristas, o secuestradores o asesinos. También es para los que tienen rencores contra sus padres. Eso de eso se trata ese versículo. También para los que no ofrendan, para los que engañan. Dios es más santo, justo y perfecto y estricto de lo que nosotros nos imaginamos. Segunda lección de Malaquías en cuanto a esto. Para Dios los hombres son malditos si no hacen las cosas de corazón. Fíjense, capítulo 2 y versículo 2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Para Dios los hombres son malditos si no hacen las cosas de corazón. Y este era el problema. La gente estaba cumpliendo con Dios, pero por ritual. ¡Hipócritas! ¡Por pura tradición! Dios abomina, hermanos. Dios detesta que le adoren por tradición, como un ritual. Si no es de corazón, Dios nos maldice. Y lo aplicamos aquí esta mañana, nosotros este día. Si nosotros estamos aquí porque es domingo, y porque tenemos que estar en la iglesia el domingo, Dios nos dice malditos. Dios nos dice malditos. Si nosotros venimos a participar de la mesa del Señor por tradición, si tomamos el pan y la copa por tradición, si nosotros no cantamos de corazón, estamos bajo la maldición de Dios. ¡Punto! Es lo que dice Malaquías. Tenemos que adorar a Dios de corazón. Tenemos que decidir ser cristianos al 100% ya. No esperemos, hermanos. Tercera lección. Para Dios los hombres o son malditos o son benditos. No hay otra opción.
Para Dios los hombres o son malditos o son benditos. Otra vez, capítulo 3, versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae los diezmos de alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Para Dios no hay otra opción, la maldición o la bendición. Y por cierto, esto no es la Malaquía solamente, hermanos. Esto es a través de toda la Biblia. Dios te da a ti escoger en la Biblia, bendición o maldición. Por eso Él ordenó eso del monte Bali, el monte Gerizim. No sé si ustedes han estudiado eso. Vean conmigo Deuteronomio 11. Les aconsejo que estudien ese tema en la Biblia. Deuteronomio 11, versículo 26. Voy a comenzar a leer en el versículo 26. Deuteronomio 11. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros, ¿qué? La bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en tierra de la cual vais para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra de Cananeo, que habita en el Araba, frente a Gilgal, junto al encinar de Morey. Y ustedes pueden leer en la historia cómo los judíos hicieron eso. Para mostrar, Dios simbolizar todo el mundo. Escojan la bendición o la maldición. Ahora, ¿por qué este énfasis en Malaquías de la maldición de parte de Dios? ¿Por qué habla tanto? Y la primera palabra, contra. La última palabra de Malaquías, ¿cuál es? Maldición. Capítulo 4, versículo 6. Maldición. La última profecía del Antiguo Testamento, la última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Para enfatizar que según la ley de Dios, somos malditos. Israel, todos nosotros, porque nosotros somos igual que Israel, caemos y caemos en los mismos pecados. Todos nosotros somos pecadores. Nos merecemos la maldición de Dios, ciertamente. Por nuestras actitudes, por nuestra negligencia, por nuestros pecados, todos estamos bajo la maldición de Dios. Todos estamos en una situación tan peligrosa así, tan seria, tan grave. Dios está contra nosotros. No hay nada más terrible que Dios esté contra nosotros. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? Cristo. De eso se trata el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3 y versículo 10. Galatas capítulo 3 y versículo 10. Ahora sí, ya viene lo bonito, lo consolador, lo bello. Galatas capítulo 3 y el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué? Maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno es justificado para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora vean el versículo 3 y subrayenlo si no lo han subrayado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición. ¿Cuál es lo más terrible de todo el universo? La maldición de Dios. Y Cristo fue hecho maldición. En el Calvario, en la cruz, Cristo cargó con todos nuestros pecados. Toda la maldición que nosotros merecíamos fue sobre Él. Maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Cristo, maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús que la bendición de Abraham alcanzase los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y luego brincándonos al capítulo 4 y el versículo 4. De esto nos habla de Navidad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿Dios qué? Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A nosotros, los malditos bajo la maldición de Dios, por Cristo tenemos la bendición de Dios. Es por eso que Malaquías termina así, para comenzar el Nuevo Testamento con la bendición de Dios. Y de eso se trata realmente el último punto principal, el mensajero enviado por Dios. El mensajero enviado por Dios. Esta palabra se encuentra 4 veces en este libro, la palabra mensajero. La primera vez está en el capítulo 1 y el versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová, Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Se equivocó el hermano, aquí no está la palabra mensajero. La palabra Malaquías significa mensajero. Bueno, y luego se encuentra también en el capítulo 2 y en el versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y luego está en el capítulo 3, en el versículo 1, 2 veces. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel, la palabra ángel, es la palabra Malaquías, es la palabra mensajero. Es lo que significa la palabra ángel, mensajero. Es por eso que algunas de sus Biblias dicen aquí, el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, al estudiar estos versículos, no tenemos tiempo para estudiar estos versículos, es un estudio general. Pero si estudiáramos estos versículos, nos íbamos a dar cuenta que hay 4 mensajeros de Dios en este libro. El primero es Malaquías, Malaquías 1:1. El segundo es el sacerdote, capítulo 2 y versículo 7. El tercero es Juan el Bautista, capítulo 3 y versículo 1a. Y apuntan ahí Lucas 7:27, que nos enseña, ¿verdad?, que está hablando de Juan el Bautista. Y el cuarto es nuestro Señor Jesucristo mismo. Él es el mensajero del pacto. Ahora, este es un estudio general, no podemos estudiar eso. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a hacer un bosquejo del mensaje de esos mensajeros. Que realmente eso es lo que los hace mensajeros, su mensaje, eso es lo importante. Y por supuesto es el mismo mensaje, porque fueron enviados por el mismo Dios. Bueno, en primer lugar, el primer punto principal del mensaje de ellos. El mensaje de esos mensajeros incluía la ley de Dios. La ley de Dios. Capítulo 2 y versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos en todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Y en la ley hacéis acepción de personas. Capítulo 3 y versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego nos dice el versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Luego tenemos el capítulo 4 y el versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Definitivamente, uno de los puntos principales del mensaje era la ley de Dios. Esto de las ofrendas, de los diezmos, los pecados que Malaquías menciona son transgresiones a la ley de Dios. Todos los mensajeros de Dios proclaman la ley de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él predicó la ley de Dios, Él no vino para abrogarla, Mateo 5:17. Un joven rico se le acerca y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le contestó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le contestó? ¿Levanta la mano? ¿Acepta a Cristo? No. ¿Qué le contestó? Para llegar a lo profundo de su corazón y llegar al problema, a la raíz de su problema, él le dijo, ¡guarda los mandamientos! Por ahí tenemos que empezar. Por la ley de Dios. Es por la ley de Dios que nosotros sabemos las cosas que agradan a Dios. ¿Qué me decís? El cristiano que no cree en la ley de Dios es un cristiano muy débil. El cristiano que no cree en los 10 mandamientos es un cristiano muy débil, casi muerto. Como mensajeros de Dios, tenemos que predicar la ley de Dios. Pues por la ley es el conocimiento del pecado. Y por la ley nos explica el apóstol, nosotros vamos a Cristo. Porque al reconocer que nosotros somos pecadores, que hemos quebrantado la ley de Dios, al reconocer que es imposible salvarnos por las obras de la ley, nosotros no podemos guardar la ley, no podemos, por más que nos esforcemos a agradar a Dios en todo, nos abrazamos de Cristo como el único Salvador, que Él sí la cumplió la ley de Dios, que Él es nuestro representante, eso nos hace cristianos. Bueno, en segundo lugar, el mensaje incluye un llamado al arrepentimiento. Capítulo 3 y versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. Y ese es el arrepentimiento en el Antiguo Testamento. De eso predicó Malaquías y todos los profetas. De eso predicó Juan el Bautista. ¿De qué predicó Cristo? Arrepentíos o pereceréis. Volveos a mí. De eso se trata el mensaje de Dios. Tercer lugar, el mensaje de estos mensajeros incluye el mensaje de la purificación y el perdón del Señor. El mensaje de la purificación y el perdón del Señor. Y vean que esta es la solución al problema de las ofrendas. Capítulo 3 y versículo 3. Capítulo 3 y versículo 3. Un hermano, me acuerdo, estábamos en una junta de negocios, no en esta iglesia, no me gustan las juntas de negocios. En otra iglesia había una junta de negocios y había problemas con las ofrendas, tenían que construir y necesitaban más ofrendas. Y un hermano levantó la mano, lo que hay que hacer es, hay que invitar a más gente para que haya más ofrendas. Esa es la solución que dio. ¿Cuál es la solución que Dios da? Capítulo 3 y versículo 3. Hablando de Cristo. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerás a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Es cuando Dios nos purifica. Es cuando Dios nos regenera. Es cuando Dios nos perdona y nosotros apreciamos esa purificación y ese perdón. Es cuando nosotros comenzamos a ofrendar de verdad. Capítulo 3 y versículo 17 nos habla de ese perdón. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Es cuando apreciamos el perdón de Dios y todo lo que Él hace por nosotros. Lo que Él ofrendó por nosotros, para perdonarnos, que nosotros comenzamos a ofrendar a Él. Para mí, lo impactante también de esto es que Él los perdonó mucho. A ese pueblo les perdonó mucha idolatría, muchas inmundicias, todos esos adulterios, todas esas rebeliones, todas esas mentiras, todo eso tan feo, todos esos divorcios, Dios se los perdonó. Y esa es nuestra esperanza. En Él hay perdón para que sea reverenciado. En Él hay perdón para que demos gloria a su nombre. En cuarto y último lugar, el mensaje de esos mensajeros incluye el día del Señor. Capítulo 4 y versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Lo negativo. El final, por supuesto, todos los malos, los soberbios, serán castigados. Pero lo positivo también en ese día, versículo 2. Los buenos serán recompensados. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia,
y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dos veces se repite eso, por cierto, en el día en que yo actúe. Y eso es lo que necesitamos. Ahí está la solución. Que Dios actúe. Los cuatro mensajeros tenían el mismo mensaje. Pero el mensajero de mensajeros, ¿quién fue? ¿Malaquías? ¿El sacerdote? ¿Juan el Bautista? Es Cristo. Cristo, el mensajero de Dios. Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en esos posteros días nos ha hablado, nos ha dado el mensaje por el Hijo. ¿Cuál es el mensaje? Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a Él. De eso se trata Malaquías. Terminemos con algunas aplicaciones súper prácticas de este libro. Una por capítulo. Capítulo 1 y versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Nunca dudes del amor de Dios. Pase lo que pase. Tristezas, tragedias, accidentes, angustias. Pase lo que pase. Nunca dudes del amor de Dios. Capítulo 2 y versículo 2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Tienes que decidirte de corazón. Tienes que decidirte de corazón. Decidirte de boca no sirve para nada. De hecho, te maldice. Tienes que decidirte de corazón. Capítulo 3 y versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿No será que le estás robando otras cosas a Dios? ¿No será que le estás robando su tiempo? Él te da 7 días a la semana y te pide uno. ¿Se lo estás robando? Él te da 168 horas a la semana. ¿Y tú le das una los domingos? ¿Una? Él te da 24 horas, 1440 minutos al día. 1440 minutos al día. ¿Y tú nada más le das 3 para leer la Biblia y orar? ¿3 minutos? ¿No le estás robando tú los dones que Él te dio? ¿No le estás robando tú tu alma? Ezequiel nos dice, todas las almas de los hombres son mías, dice Jehová. 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Tienes que volver tu corazón a tus hijos. Tienes que volver tu corazón a tus hijos. Si te han hecho algo malo, si te han defraudado, si te han decepcionado, si han manchado el nombre de tu familia, perdónalos. Perdónalos como el hombre que perdona a su hijo, como Dios, perdónalos. 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 Hijos tienen que volver su corazón hacia sus padres. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ellos te dieron la vida. Ellos te dieron todo. ¿Por qué los tratas así? ¿Por qué tienes esos rencores? Pues él hizo eso y ella me dijo esto. Y ella... El único que es perfecto es Dios. El único que es perfecto es Cristo. Tus padres no son perfectos. Pon tus ojos en Cristo, no en tus padres. Perdónalos tú también. Vuelve tu corazón a ellos. Así demostrarás que eres cristiano, que has escuchado el mensajero de Dios, a Cristo. Eso se trata, Malaquías. Oremos.